Pues no fue un informativo completo, Antoñito, no. Te faltó algo, Herraiz. Te faltó que hoy, de madrugada, a las 3:07, habrá luna de sangre. Y a mí estas cosas me vuelven.
Que lo ha dicho antes.
Ah, lo ha dicho. Lo ha dicho.
¿Y por qué de sangre? Está toda roja.
Ah, pues no lo había. Estaba yo hablando con Paco aquí. Está, se pone, creo que roja, pero muy tarde, sobre las 4:00. O sea, la pillaré. Porque hoy es domingo, ¿no?
Hoy es luna llena y se pone roja.
Hoy es luna llena, entonces, a ver si me explico. La Tierra se pone en medio entre el Sol y la Luna. Y la Luna está en su perigeo, está más cerca de la Tierra que nunca y se va a ver más grande de lo habitual.
Okay.
Es un efecto óptico, porque la Luna es igual, pero es un efecto óptico, se va a ver más grande. No sé si me he explicado bien.
106 años, ¿no?
No sé cuánto.
Creo que la Luna se aleja de la
Tampoco
Tierra.
Me preguntéis cosas, porque no...
3 centímetros bueno. con 81
y calla, calla.
Cada año. No os vacilo la
pregunta. Bueno, que empezamos. ¿Sí? Va, sí. Dejadlos ya, fuera. ¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. ¡Tiempo de Juego! Hoy hasta... Bueno, hoy hay interrupciones, bueno, habrá un poco de todo. Las horas más calientes de la radio española. ¡Tiempo de Juego! En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, Pablo Fernández.
Los panchos y agregados.
Control central, Ilia Padecua.
El Puma y su peluca.
No hay control central.
El Puma y su peluca.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio. Rubén Parra Parrita y Germán Mansilla de la parte elegante de Mosto. ¡Tiempo de Juego! ¡Control central! ¡Hola, hola, Mariola! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anita Dinamita. Pedro Martín Pedrito, Andrea Peláez, no tenemos nombre para ella todavía, se aceptan sugerencias. Carlos el Gran Banaclocha, Antonio Pérez del Cható y Guillermo Valadez. ¡Willy! No voy a llamarle Andreita tampoco.
La piragüista.
La piragüista, vale, perfecto.
La palista.
La piragua.
¿Palista, Andrea?
La palista, mejor. No, la piragüista. ¡Tiempo de Juego! Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego aquí, en COPE, el grande único, Paco González. Muy buenas.
Hola, Pepe. Buenas tardes. Tiempo de Juego. Bienvenidos a la sexta jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera y en Segunda División. Bueno, en realidad ya saben que estamos aquí para acompañarles y entretenerles e informarles de lo que pasa en primera, en segunda, en ciclismo, en baloncesto, en fútbol internacional, en segunda B,
Fórmula
en motos,
uno.
En Fórmula 1... Pero hasta las 8 menos cuarto que llega lo gordo, que es el especial elecciones, presentado aquí en COPE por Carlos Herrera y por nuestro jefe informativo José Luis Pérez. Así que acompañándoles toda la tarde con esto, aunque ya sabemos que hoy lo más gordo es lo otro. En fútbol, primera división, esta mañana Sporting 1, Betis 2. Se adelantó el Sporting, que ganaba 1-0 al descanso con gol de Castro. Este chico a mí me recuerda a Villa. Y en la segunda parte, nada más empezar, remontaron Joaquín y Rubén Castro para el Betis. Ambos tenían 5 puntos, con 5 se queda el Sporting, con 8 se pone el Real Betis. Esta mañana en segunda, Elche 1, Real Oviedo 1. Marcó Armando Lozano para el Elche en la primera parte, empató para la segunda Susaeta para el Real Oviedo. Ahora el Elche, que tenía 10 puntos, tiene 11, está segundo a 2 de Osasuna, que es líder, y el Oviedo tiene 8 puntitos. En primera división, el viernes Valencia 1, Granada 0 y ayer todo esto.
Barcelona 2, Las Palmas 1.
Real Madrid 0, Málaga 0.
Villarreal 1, Atlético de Madrid 0.
Sevilla 3, Rayo Vallecano 2.
Y Eibar 1, Celta 1.
Con esos marcadores y el Sporting 1, Betis 2 de esta mañana, líder en solitario y por primera vez en su historia el Villarreal, 16 puntos. Segundo el Barça con 15. Tercero el Real Madrid con 14, cierra Champions el Celta también con 14. Luego viene quinto el Atlético de Madrid con 12 y con 9 están el Valencia, el Español y el Eibar, pero el Español con un partido menos. Zona de descenso, 3 puntos para el Levante, el Getafe y el Granada, que es ahora mismo el colista por diferencia de goles. Segunda división, además del Elche 1, Oviedo 1 de esta mañana, ayer se jugaron 5 partidos en la Liga Adelante.
Ponferradina 1, Bilbao Athletic 0.
Alcorcón 1, Numancia 1.
Mallorca 0, Huesca 1.
Lugo 0, Real Zaragoza 0.
Osasuna 0, Córdoba 0.
Es líder con 13 puntos Osasuna, con 11 segundo el Elche y con 10 vienen el Nastic, el Numancia, el Alcorcón, el Lugo y el Córdoba. Pero de ellos el Nastic tiene un partido menos. Si gana también sería colíder. En la zona baja están en descenso con 5 puntos el Leganés, tiene que jugar, con 4 Tenerife y Mallorca, el Tenerife tiene que jugar, y con lista ahora mismo con 3 puntos la Unión Esportiva Llagostera, que también tiene que jugar. Fútbol internacional, hoy muy poquita cosa. Juega nuestro Watford de Quique Flores contra el Crystal Palace, está jugando nuestro Olympique de Michel en Francia. Creo que ha empezado perdiendo. ¿Dónde está Francia? Ya sé que está en el norte de España. Aquí. Pierde 0-1 en casa el Olympique de Marsella con el Angers en el 5 de la segunda parte. Y sí hay un partido interesante en Italia, donde ya ha perdido el Milán, por cierto, lleno a 1 Milán 0. Juega el Inter, el líder, que hasta el momento ha ganado los 5 partidos y casi todos por 1-0. Hoy Inter Fiorentina, pero a las 9 menos cuarto, coincidiendo casi con el Derby Vasco. Hay árbitros, porque entramos en semana de Champions, para el martes. El Barça-Leverkusen lo pita el inglés Martin Atkinson. Y el serbio Masic pitará al Valencia en el campo del Olympique de Lyon. Completamos fútbol en segunda división B, entre ayer sábado y esta mañana. Así empieza la tarde del domingo. Andrea Peláez.
En el grupo primero, Atlético Astorga 2, Peñasport de Tafalla 0, Racing de Ferrol 1, Pontevedra 0, Cacereño 1, Burgos 0. En el grupo segundo, Guernica 0, Guadalajara 0, Real Sociedad 0, Real Unión de Irún 3, Leioa 2, Getafe 0. Portugalete 1, Fuenlabrada 1, Rayo Majadahonda 1, Sestao River 0, La Roda 0, Toledo 2. En el grupo tercero, Huracán de Valencia 1, Cornellá 1, Mestalla 0, Pobla de Mafumet 0, Villarreal 2, Josetense 0, Reus 2, Levante 1, Atlético Baleares 3, Español 1. Y en el grupo cuarto, Almería 2, Granada 1, Sevilla Atlético 2, Algeciras 1, Jumilla 1, Recreativo de Huelva 1 y Melilla 1, Betis 0.
Además, citas para la tarde de hoy. Ahora mismo empieza el Mundial de Ciclismo de Fondo en Carretera. Empieza ahora, pero termina a las 9, 9 y pico de la noche en Richmond. Eso es Virginia, ¿no? Estados Unidos. A ver si Purito o Valverde nos dan la alegría. Enseguida estamos allí con Quique Iglesias, nuestro enviado especial. 5 de la tarde, la vuelta de la final de la Intercontinental de Baloncesto, que la ida fue ayer. Tiene que ganar el Madrid por más de uno porque perdió 91-90 al Bauru de Sao Paulo. 5 de la tarde. ¿Quién lo da esto? Porque si alguien lo quiere ver.
Real Madrid Televisión.
Solo Real Madrid Televisión. Vale, bueno. Hola. Maratón de Berlín. Kipchoge o Kipchoge ha hecho 2:4:00, que es una marca bestial, pero se ha quedado cerquita del récord del mundo y no lo ha podido batir porque o la plantilla o la lengüeta. No sé qué es lo que al final se le salía de la zapatilla desde el kilómetro 10.
Las plantillas de las dos zapatillas.
Y que le iba haciendo daño desde el kilómetro 10. Pero ahí si para, pierde ritmo, tal. Bueno, pues que el hombre ha tirado para adelante y casi bate el récord en un 2:4:00 marcón. Para Kipchoge. Y mucho motor. Fórmula 1 en Japón, lo de siempre, ha ganado Hamilton por delante de Rosberg y de Vettel. Vuelve a tener 50 y tantos puntos de ventaja. Próxima cita es Rusia el 11 de octubre. Décimo Sainz, un décimo Alonso, que ya empieza a reventar. Empieza a tener fugas ya, la mala leche que tiene todo campeón dentro cuando le dan un cacharrito. Hoy ha dicho por radio que era vergonzoso, que parecía tener un motor de GP2. Bueno, luego lo escuchamos. Y motos en Aragón, acaba de terminar con victoria de Jorge Lorenzo el gran premio de GP. Lorenzo por delante de Pedrosa, que le ha hecho un gran favor al adelantar a Rossi. Ahora Lorenzo está a 14 puntitos en el Mundial del Italiano. Se ha caído Marc Márquez, nada más empezar la carrera. Marc, que salía desde la pole. Muy bien, y victoria con doblete también español en Moto2, donde hemos evitado que Zarco se proclamara campeón del mundo. Rabat ha ganado por delante de Rins, sexto Zarco. Rabat ha cogido una bandera española, cosa que no debería ser noticia. Y si coge una de Cataluña tampoco, pero en un día como hoy seguro que más de uno dice: anda, mira, un catalán con una bandera española. Pues sí, la ha cogido, no ha pasado nada. Que el deporte a veces sirve también para que no pasen cosas raras, ¿no? Y en Moto3 ha ganado Oliveira por delante de Jorge Navarro, que ha sido segundo y primer español. La próxima cita es en Japón y vuelve a quedar Zarco con posibilidades de ser campeón del mundo. Y desde ahora y hasta las 8 menos cuarto de un tirón, y luego desde las 12 y hasta las 2 con Joseba y el Tertulión, todo esto va a pasar en Tiempo de Juego.
En Primera División, Liga BBVA, a las 4 de la tarde, Deportivo de la Coruña Español. 6 y cuarto, Getafe Levante. 8 y media, Real Sociedad Athletic Club de Bilbao. En la Liga Adelante, a las 5 de la tarde, Valladolid Nasti de Tarragona, Girona Llagostera, Tenerife Mirandés y Alavés Leganés. 7 y cuarto, Albacete Almería.
Todo preparado, 3 de la tarde y 12 minutos, una hora menos en Canarias. Arranca en la Copa el mejor fútbol, es Tiempo de Juego.
Si haces una jugada maestra y te toca uno de los premios del Rasca la Liga de la Once, lo celebrarás besándote el escudo, porque tú sientes los colores. Por eso esta temporada vas a ser tú el que marque la diferencia, porque esta temporada el crack eres tú. Con el nuevo Rasca la Liga de la Once, cada jornada puedes vivir la emoción de ganar hasta 60.000 euros al instante y muchos premios más. Hay más de 11 millones de euros en premios. Nuevo Rasca la Liga de la Once, una jugada de crack.
Y además, miles de regalos te están esperando en rascalaliga.es.
Empezamos, como siempre, recordando lo que tenemos esta semana para que hagan planes. Mañana, lunes, pone vía... ¿Que viene? ¿Quién? Ah, Maldini.
Se acerca. Vale. Era sorpresa.
Ah, vale. Martes, Champions. Ya hemos dicho Barça, Leverkusen y Olympique de Lyon, Valencia. Miércoles... Y pone que viene. Miércoles, Champions. Juve, Sevilla, Atlético Madrid, Benfica, Malmo, Real Madrid. Por supuesto, todos los días Tiempo de Juego. Jueves, Europa League. Segunda jornada. AZ, Atlético de Bilbao y Villarreal, Victoria Pilsen. Empieza octubre y llega. Viernes empieza la temporada oficial del baloncesto español con la Supercopa en Málaga. 7 de la tarde, Unicaja Real Madrid. Y después 9 y media, Gran Canaria Barça. Sábado, final de la Supercopa. Y antes se habrá disputado el concurso de triples, que va a disputarlo también una chica. ¿Viene esta vez el niño americano este?
No tengo noticias.
Yo creo que no, ¿eh?
Yo creo que tampoco.
Vale. Y el domingo 4, estreno de un concurso en Tiempo de Juego muy misterioso y mucho misterioso. Bueno, no sé qué. La próxima jornada de liga, anda, es solo en 3 días. Enhorabuena, Tebas. Vas mejorando
no,
de lo tuyo.
No, porque hay selección. No está mal, es el 4.
Ah. No, porque hay selección, si no.
Es el 4, es el 4.
Viernes, Celta-Getafe. Hay 5 partidos el sábado. A las 4, Sevilla-Barça. 6 y cuarto, Granada-Depor. Habrá primera hora. 8 y media, Español-Sporting. 10 de la noche, Las Palmas-Eibar. Y Málaga-Real Sociedad. Perdón, este es a las 10 y 5.
Ah, bueno.
Domingo por la mañana, Rayo Vallecano-Betis. A las 4, buen partido, Atlético de Valencia. 6 y cuarto, Levante-Villarreal. Y el gran partido de la jornada es el domingo a las 8 y media, Atlético-Real Madrid. Atlético-Madrid-Real Madrid. Así que eso es lo que tenemos por delante. Semana de Champions, Gema.
Entonces, semana de Bein Sports, querido Paco, porque ya sabes que si no tienes Bein Sports no vas a poder ver este año la Champions. Es el canal premium de fútbol internacional con el que vas a poder ver todos los 110 partidazos de la Champions, por supuesto con el Madrid, el Barça, el Atleti, el Sevilla y el Valencia, y también en exclusiva con Bein Sports, la Europa League con los partidos del Atlético y el Villarreal, solo en Bein Sports, empresa colaboradora de la LFP World Challenge. Es fútbol a otro nivel y lo tienes disponible solo en Vodafone TV, Orange Telecable y TotalChannel.com.
Enseguida hacemos la presentación del partido a las 4 de la tarde en Riazor entre el Deportivo de La Coruña y el Español. El Deportivo, si gana, se pone ahí en zona europea. Le vamos a echar claro un vistazo a lo de ayer. Yo tengo la impresión, es solo un mes de competición, 6 jornadas, pero los 3 aspirantes al título, si quitamos Valencia, Sevilla, Villarreal, etcétera, etcétera, están peor que el año pasado. El Barça parece menos fiable, y ya sin Messi no te cuento, pero es que está, lo que gana lo gana por un gol. Y ha salido goleado 2 veces. El Madrid parece menos eficaz, necesita 1000 ocasiones y a veces no marca, como lo ha pasado ya en 2 partidos. Y el Atleti parece más blandito. Y no estoy diciendo que pegue patadas o no, es que parece más blandito. Parece que se le puede meter mano más fácil. Bueno, pues luego preguntaremos por qué son menos fiables, menos eficaces y más blanditos los 3 de arriba. Pero quedan activados ya los sistemas de mensaje. En facebook.com/tiempo de juego, en twitter@dejope y el WhatsApp Mansilla.
677-580-461.
No, ya no, si cantamos ni nada.
Gracias a Steel, oyente de Tiempo de Juego, que quieran ir al gran premio del Mundial de Motos con el que se cierra la temporada, es decir, el de la Comunidad Valenciana en Cheste, tenemos hoy 5 entradas dobles. Vamos a poner ya dónde hay que inscribirse para el sorteo. Solo hay que poner tu nombre y tu mail, o sea, no hay que poner nada, ni el DNI, ni un número de cuenta corriente, nada.
Nombre, apellidos y dirección de mail para que nos podamos poner en contacto con ellos.
Lo vamos a poner en Twitter y en Facebook, ¿no?
Perfecto.
Vale. Porque si lo decimos en antena, ¿queda muy largo?
Si lo decimos en antena, queda largo e incomprensible, sí.
Vale.
Twitter y Facebook. Pues ya la gente pincha en el enlace que vamos a poner y ahí se registra y entra en el sorteo.
Lo vamos repitiendo a lo largo de la tarde. Riazor, Depor Español, con Tomás Guas, Cedrún, Pérez Sánchez, Pepe Torrente y Germán Dovarro. ¡Hola, Germán!
Hola, Paco, muy buenas. El Depor sin Luisinho va a buscar su primera victoria en casa tras derrotar 1-2 al Betis. Enfrente tiene un Español que llega sin Abraham y que va a intentar hacer buena su racha de 2 victorias consecutivas. Nostalgia en los banquillos. Víctor contra Sergio, 2 componentes del inolvidable Eurodepor de Javi Lureta. La tarde soleada, estamos, Pepe Domingo Castaño, en torno a los 25 ¡ole! Grados centígrados, con previsiones de buena entrada. No, no, el mundo fue siempre así. Y 11 iniciales absolutamente confirmados, vamos con ellos. Pepe Torrente, muy buena.
Paco, Pepe, familia de Tiempo de Juego. Siguen las rotaciones en el Depor, que sale con Lux en portería. Juanfran, lateral derecho. Navarro, lateral izquierdo. Sidney y Lopo, pareja de centrales. Doble pivote para Pedro Mosquera y Celso Borges. Faisal por la derecha. Luis Alberto por la izquierda. Lucas Pérez de enganche. Y arriba, Oriol. En el Español, Sergio sale con los tres bichos, con Caicedo, Gerard Moreno y Marco Asensio. Pau López en portería, Robert Correa, Álvaro, Enzo Rocco y Rubén Duarte en defensa. Víctor Sánchez, Pape Pío, doble pivote. Marco Asensio por la derecha, Víctor Álvarez por la izquierda. De enganche, Gerard Moreno. Arriba, Felipe Caicedo.
¡Qué bien lo haces, Torrente! ¡Lo dicho! ¡Todo preparado! ¡Tarde soleada! Nos quedan 40 minutos para que empiece este partido que va a arbitrar un lorquino, colegio murciano, que se llama Sánchez Martínez.
Bueno, nuestro árbitro murciano está hoy de bautizo de sus nietos.
¡Hala!
Me parece, ¿no? Es el bautizo de lo que está ahí José Francisco.
Correcto, bautizo de su nieto.
Si llega tarde, pues la bucheamos y ya está.
Correcto.
¿Apostamos ya el primer partido?
¡Apostamos! ¡Que apostamos! ¡Que apostamos! La casa de apuestas online más grande del mundo se abre en este momento para ti. 365 B365. Carlos Miquel, ¿tú sabes cuántos eventos en directo tiene B365?
800.000, por lo menos.
No, más de 20.000.
Fíjate.
Más de 20.000. ¿Tú sabes lo que es poder apostar a más de 20.000 cosas?
No, no, es una cosa loca. Es
una cosa increíble. Mira el encebollado.
Hola, Pepe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sabes cuántos partidos se están disputando al mismo tiempo en Italia, esa liga que nos
tócale
iba a invitar?
Tócale las narices.
4 partidos al mismo tiempo.
Partidos.
No, es una tocada ligera de narices. Solo 4 partidos al mismo tiempo. Sí, entre ellos el Elas Verona Lazio, que está a 0-0, y yo lo estoy disfrutando en B36.
De todas maneras, 4 son pocos, ¿eh? La liga italiana habitualmente son 6 o 7.
Bueno,
vamos a empezar por
4 o 5.
Yo lo firmaba ya aquí.
Me está haciendo una seña, Sevilla, que no le entiendo. ¿Qué querías apostar, Evia?
¿Por qué no apostamos al ciclismo?
Ah, mira, sí.
Muy bien. Al ciclismo, ¿vale? Que diría Suanca.
Yo te veía ahí, creí que era... Sí, es verdad, la bici.
El ciclismo, claro. Estaba haciendo un gesto en bicicleta,
gesto
sí,
bici, sí.
Sí.
Parecía bueno, pues piragua, eso, pero vamos, la
al Mundial Andrea, de fondo pero... en carretera, que se está disputando ya en Richmond, y hay un favorito que es Alexander Kristoff. Se paga 6.5-1. A partir de ahí puedes apostar por Sagan, que está 7-1, por Degenkolb, que está 10-1.
Valverde.
Exacto. El primer español en esta lista es Alejandro Valverde, se paga 21-1.
¿Y Purito?
Que gana el Mundial. Y el Purito se paga 67-1.
Pues cuidado, ¿eh?
Oye, ¿merecería la pena un eurito?
Claro.
O 10 euros,
diez,
que menos.
10 euritos, que menos que 10 euritos.
10 euritos, seas, hombre.
Claro, no seas racanín.
Muy bien.
Vale, y luego ya si quieres una apuesta así muy loca, muy loca. Tyler Farrar se paga 201-1.
Muy bien, muy amable, muchas gracias.
Gracias a ti, Pepe Domingo.
Hasta luego.
Un abrazo.
¿Tu señora bien?
Muy bien, muchas gracias por preguntar.
Como hoy es domingo, ponme a los pies de tu señora.
El domingo,
hombre,
es el día de no pies.
Ah, vale. Oye, ¿y tú eres miembro de la casa de apuestas favorita en todo el mundo?
Soy miembro.
¿Eres miembro de
B365? Soy miembro.
Juega con responsabilidad. 365.
¿Por qué elegir entre fútbol, cine y series si puedes tenerlo todo por muy poco? Porque ahora, además de todo el mundo del fútbol, se unen todo el cine y las series de estreno. Todo el deporte y los más de 10.000 títulos de Yombi para verlos donde y cuando quieras. Ahora, con Movistar Plus, lo tienes todo por muy poco. Contrátalo con Fusión Plus y añádelo por solo 9,90 al mes hasta 2016. Y sin compromiso de permanencia. Más en tiendas Movistar.
Ha empezado ya ese mundial de ciclismo. Virginia. Es Virginia, ¿no? Hay un Richmond en Virginia, a lo mejor no es en Virginia. Porque hay muchos Richmond. Quique Iglesias, hola.
Es en Virginia, sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos saliendo ahora mismo de la Universidad de Richmond, que es donde han tomado parte los 192 ciclistas de este Mundial en Ruta. A las 9 ha empezado esto, son las 9:23, con lo cual están llegando ya a las calles de Richmond. Por delante, más de 260 kilómetros, y sí, el noruego Christoph es uno de los favoritos, pero es que hay tantos. Incluso Alejandro Valverde, al que hoy han levantado, Paco, a las 6:45 de la mañana para hacerle un control antidopaje.
Bueno, a él lleva aquí 10 días, a unos cuantos más, ¿no?
A él y a unos cuantos más, incluso de la selección española como Purito Rodríguez. En fin, vamos a ver si tenemos suerte. De momento aguanta sin llover, pero hace un día feo. Así que vamos a verlo, vamos a ver lo que pasa.
Lo está mirando ahora, lo está dando Teledeporte. Las calles están volcadas, ¿eh?
Volcadas del revés.
O sea, todos los árboles están mirando el paso del pelotón. Y una, dos, tres, 12 personas.
Y las papeleras también.
Espérate, que esto acaba muy tarde.
Ah, no, mira, hay gente, hombre. Ya no corto, hay algunos.
A todo ritmo
hombres,
en la
hombres
calle.
De poca fe. Pues, quedan 7 horas para que acabe.
Claro,
son las 9 de la mañana. Son las 9 de la mañana y no es el mejor día, ¿eh?
Vale. Bueno, si pasa algo nos vas informando y si no, después de cada ronda informativa de En Punto, 4, 5 y 6, vamos conectando contigo, ¿de acuerdo?
Bueno.
Hasta luego, Quique.
Muy bien, chao.
Que si el Barça es menos fiable, digo yo, que si el Madrid es menos eficaz, digo yo, y que si el Atleti es más blandito. Lo del menos fiable empiezo por el Barça y por preguntar por Messi. El día después de Messi, portadas hoy, evidentemente, de los periódicos en Barcelona, la lesión de Messi. Hola, Oli, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Para 2 meses, no hay novedad más sobre el asunto, ¿no?
No, simplemente que he ido esta mañana a entrenar. Entrenaba el Barça a partir de las 11 de la mañana, como sabes, el entrenamiento de recuperación después del partido de ayer, y viven cerquita, entonces ha llegado en el coche de Luis Suárez antes de las 11 de la mañana, las 10 y pico de la mañana, y ha estado ya con sus compañeros en estas 7 u 8 semanas, que los primeros tiempos naturalmente va a estar con la pierna izquierda absolutamente inmovilizada, reposo absoluto. Me decían los más optimistas, los mismos que me avanzaban lo de los 2 meses, que seguramente a primeros de noviembre tocará balón, y a partir de ahí todo el mundo mira el calendario, qué es lo que se pierde, cuándo puede jugar. Bueno, pues al margen del clásico, que es el día 21 de noviembre, que es sábado, esa será la octava semana, y si son 7 semanas, es la semana anterior, y la semana anterior hay un partido Colombia-Argentina, el día 13 de noviembre contra Brasil, perdón, y el día 17 contra Colombia. Es decir que igual llega también justito para esos partidos de la selección argentina,
no
que
creo,
son muy importantes.
Es que una cosa es que estés bien dentro de 7-8 semanas, bien
y otra que juegue
médicamente, claro. Y otra vez que hayas tenido ritmo de entrenamiento, que es confianza para los giros, para chutar, para los choques, para...
No, sí.
Yo, a lo mejor al clásico llega, pero ya forzarse contra Brasil, pues además ya que me dices que es contra Bolivia...
Lo que pasa que, claro, es Brasil y es el día 13 de noviembre y Colombia el día 17 de noviembre, claro, son 7 semanas y seguramente en Argentina se hablará de todo eso, pero él lo que quiere, me decía gente próxima a él, es el reposo, estar tranquilito y tal, el objetivo es el clásico, que es el día 21 de noviembre, hombre, y si es antes, muchísimo mejor, pero confía en estar el día 21 en el Bernabéu.
Que para mí el Barça de este año es menos fiable. Lo que gana, lo gana por uno. A veces sale goleado. Está rarito, ¿eh? Es solo 1 mes y pico de competición. Pero son las primeras conclusiones.
Sí, no. En defensa, fíjate cómo está el Barça, qué es lo que le pasó el otro día, qué es lo que le pasa habitualmente, las dudas que hay en la portería y en la defensa, los cambios que está haciendo Luis Enrique, y además los de delante no marcan. Y imagínate, ayer fue la primera vez que marcaba el Barça en la primera parte en toda la temporada en Liga, ¿no? Siempre había marcado en la segunda mitad, incluso cuando ganó en casa contra el Levante por 4-1. Ayer marcó ya en la primera parte, pero sí que es verdad, Luis Enrique se queja en las ruedas de prensa que no son efectivos arriba. Ayer marcaba 2 goles Luis Suárez, pero es verdad que no son efectivos, y ahora sin Messi lo va a ser menos. Vamos a ver qué solución adopta Luis Enrique con la ausencia de Leo Messi, que posiblemente, yo estaba pensando ayer, tal como hizo cuando se lesionó, es decir, Munir salir, Munir hacer más o menos de Neymar, y Neymar más libre hacer de Messi.
Bueno, lo que es imprescindible es ganar al Leverkusen, porque el grupo era fácil, pero al haber empatado en Roma, si haces la tontería contra el Leverkusen, pues ya aunque ganes los del Bate Borisov, te complicas la vida. Y el Leverkusen un gol va a marcar en el Camp Nou. O sea, hacen falta 2 goles el martes, seguro. El Leverkusen no para de atacar.
Y esto no para, porque mañana ya va a haber el entrenamiento a partir de las 11 de la mañana, la rueda de prensa de Luis Enrique Rakitic, porque mañana ya es lunes, la víspera del partido frente al Bayer Leverkusen, las ruedas de prensa, como te digo, y por la tarde ya los alemanes, y el martes se ha de ganar después del empate, porque recordemos que en la primera jornada el Bayer Leverkusen ganaba en casa por 4-1, me parece.
Vale, gracias, Oli.
Hasta luego.
Bueno, pues si el Barça es menos fiable, el Madrid es menos eficaz. Es que es de cajón. Y mira que hay días que mete 8 y Cristiano que mete 5, pero lleva 2 partidos de liga con 0 goles y con mil oportunidades. O sea que llegar llega, pero es menos eficaz. Manolo Lama, hola.
¿Qué tal? Muy buena, Paco.
¿Tú le encuentras explicación?
Hombre,
solo esto de la puntería y el
es no una explicación complicada, porque es cierto que ha jugado 6 partidos y yo sigo pensando que de momento Toro no ha jugado con ninguno. Y si tú has sido incapaz de marcar en 2 encuentros frente a un recién ascendido como era el Sporting y frente a un equipo como el Málaga en el Bernabéu, es que hay algún problema. No creo que solamente sea una cuestión de suerte, que puede que lo haya. No creo que solamente sea una cuestión de puntería, que también es cierto que falta. Pero yo creo que hay algo más. Yo creo que hay ansiedad, por ejemplo, en Cristiano. Esa ansiedad yo creo que se la transmite a sus compañeros. Llega un momento en que sus compañeros se desesperan cuando ven que Cristiano llega un momento que hasta se vuelve loco en el campo porque ve que no le entran los goles que en otras ocasiones le entraban. Y eso se va transmitiendo. Y entonces, por ejemplo, ayer parece increíble que el Madrid, frente a un Málaga que se quedó con 10, los últimos minutos no lo jugara con más tranquilidad y no lo jugara al bueno, mismo ritmo que había jugado.
También era que ayer podía haber ensanchado un poquito más el campo, ¿eh?
Claro, y luego
contra uno menos, podía haber metido un extremito más.
Esa es la que yo le dije ayer a Corrochano, yo creo que luego a esto hay que ayudarle con variantes tácticas, claro. Hay que ensanchar más el campo, tienes 2 extremos, Lucas Vázquez, Cherisev, había ayer momentos en que cuando el Málaga se queda con 10, te estaban sobrando jugadores, o sea que atrás te sobraban jugadores, Kroos estaba prácticamente desaparecido, con que hubieras dejado a Modric y a Kovacic como medio centros te sobraba, con Isco por delante, hubieras podido jugar con Benzema y Cristiano por dentro, podías haber metido uno en banda derecha y Marcelo en bandijera, pero bueno, son variantes que me imagino que Benítez las irá buscando, pero que aquí hay una cosa que es clara, que el Madrid en sus 6 primeros partidos se ha dejado 4 puntos y se ha dejado 4 puntos por falta de gol.
Inesperados, pues si los pierdes en Bilbao,
claro.
Bueno, puede ser, pero inesperados. Dice Armenteros, no, pero también es más seguro. Yo es que no más, hombre, ha encajado menos goles y es evidente. No me atrevo a decir todavía que es más seguro porque no se ha enfrentado a delanteras bestias.
Yo sigo pensando
y Keylor ha parado mucho, ¿eh? O sea, Keylor ha
hombre, en los primeros partidos es cierto que prácticamente no le tiraron. Pero
verdad.
Por ejemplo, al Madrid le hicieron, más que el paradón que hizo Keylor que lo hizo, yo creo que le generaron muchas ocasiones.
Y el Granada.
No, y el Málaga más que el Granada, ¿eh? O sea, es que se nos olvida las ocasiones del Málaga. El Málaga tuvo dos, una de Anrabat solo, cuando hace el amago que se va de Marcelo, que la tira fuera, y tiene otra que también se queda solo Juáncar en boca de gol, que la tira arriba. El Málaga tiene ocasiones de gol. Entonces, claro, es preocupante. Hombre, es muy bueno que no te metan goles, pero que ayer, por ejemplo, a mí me preocupó que no le hicieran ocasiones de gol. Me gustó más el Madrid en partidos anteriores, que prácticamente es que no le chutaban.
Claro.
Y cuando le chutaban, es verdad que Keylor Navas ha estado bien. Pero a mí me preocupó que ayer concedió demasiado ante un equipo como el Málaga, que es el único equipo que no ha marcado un solo gol en primera.
Bueno, esto de que el Madrid sea menos eficaz o el Barça menos fiable, o el Atleti más blandito, que ahora hablamos de eso, lo que está haciendo es que la liga esté preciosa. Te puede parecer más entretenida la liga inglesa, porque hay partidos de 3-2 y 2-3, y la alemana, pero tácticamente, o sea, la riqueza de la liga española, o sea, un Málaga que iba penúltimo, se planta en el Bernabéu y juega como Los Ángeles, como pueden jugar Los Ángeles en el Bernabéu, claro, y sobre todo cuando te quedas con 10, pues ya a defender como locos.
Sí, la liga está muy bonita en la jornada 6.
Sí, no, por eso, que el arranque es precioso. Sí, se ha sumado el Villarreal.
Sí, es bonita porque está
tiene igualada. Que crecer el Sevilla, mira dónde está.
Claro, tenemos ahí al Villarreal arriba. Pero fíjate, ayer tenía el Celta una oportunidad maravillosa de ser líder.
Bueno, pero ahí anda también, en la
sí,
zona
no,
alta.
No, si andar van a andar todos. Y la cuestión es que yo el día que entre los 4 primeros aparezca uno de estos, pues yo creo que será una gran noticia.
De momento lo es. Gracias, Manolo, hasta el tertulión.
Venga, hasta luego.
Enseguida, la Leti.
Oye, si no hubieran existido los caramelos Pictolín que había,
bueno.
Teníamos que inventarlos.
Había que inventarlos.
¿No? ¿Tú te imaginas una vida sin Pictolín?
No.
O tienes la garganta que te pica, no o tienes bien. Reseca la garganta, o vas a verla a ella, o tú vas a verle a él, y tiene que tener la boquita dulce, y fresquita.
Ay.
¿Y qué tomarías si no tenemos Pictolín?
Ay.
¿Caramelos Pictolín? El de toda la vida, el clásico, el de las rayitas verdes, el balsámico. Es una maravilla para el cuerpo y para el alma. Y luego sin azúcar, el de las rayitas azules. Mira qué bonito. Este es el que tomo yo. Y luego también tienen el Pictolín, miel y limón. Dale uno a Carlos Miquel. Está ahí, está a punto de dormirse. Toma.
No,
toma uno de
es que lleva
de miel y limón. Que lleva al hombre, desde las 6 de la mañana. Yo también me levanto y he visto la carrera, ¿eh?
Sí.
Lo ha visto, lo ha visto.
Claro, me lo Pictolín.
¡Pitolín!
Claro, aquí está lo que hay que estar. ¡Caramelo Pictolín!
¡Pitolín!
¡Caramelo Pictolín!
¡Pitolín!
Yo le creo. Sí, seguro, hombre, que se ha levantado a las 6 para verlo. Que sí. Contestador sí. Automático de tiempo de juego.
Sí, buenas tardes. Hola. Desde aquí, desde La Gomera. Este mensaje es para Manolo Lama. Sí, Manolo, ¿qué haces? Echa de la culpa a Carreño. que toda la culpa se la lleve el pobre de Carreño. Así es como hacen las personas, la verdad que sí. A Carreño se debe el plumero, a ti no. Carreño tiene la culpa de todas, tú no. Carreño es el culpable de las imágenes que vemos todos los días en Cuatro, tú no. Qué bonito es echar la culpa a Carreño. Pero aún así te sigo queriendo mucho, Manolo Lama. Eres un gran periodista.
¡Qué grande! 91-309-0233. 91-309-0233. Nuestro contestador automático para decirnos lo que quiera o preguntar lo que quiera.
Adiós. Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Vision Lab te trae los mejores consejos para tus ojos. Si tenemos las gafas limpias y bien cuidadas, el mundo se ve de otra manera. Es muy importante limpiarlas con frecuencia del modo correcto, así como tenerlas bien ajustadas y centradas para mantener siempre la máxima calidad de visión y prolongar la vida útil de los cristales. Vision Lab, mejor precio garantizado.
Securitas Direct, empresa líder de alarmas en España y Europa, pone a tu disposición la alarma más segura del mercado. Protege tu hogar y todos tus bienes cuando estás fuera de casa. Y lo más importante, protege a tu familia cuando estás dentro.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
En COPE, Carlos Herrera también es información.
Pero hay más noticias, muchas más cosas que ahora...
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Pero antes la última hora la tiene corresponsal en Caracas.
Lo analiza.
Es una medida indudablemente salvaje.
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Canales, buenos días.
Buenos días, Herrera.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
Lo normal a los 5 años es que quieran ser superhéroes. O astronautas. Lo normal a los 8 años es que quieran ser veterinarios o deportistas. Lo normal a los 11 años es que quieran ser estrellas del pop. Lo normal a los 13 años es que se inicien en el consumo de alcohol. Y esto no debería ser normal. Hablar con ellos hoy evitará un mal trago mañana.
COPE participa en esta acción.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
¿Qué querías? ¿Un vehículo comercial? Puedes elegir entre los cracks de la jornada. Son de Volkswagen Vehículos Comerciales. Mira, el Transporter y el Caddy. ¿Sabes lo que tienen los dos? Multicollision Brake.
¿Qué me dices?
Que ante el riesgo de colisión inicia el frenado de forma preventiva. Y tiene detector de fatiga. Y radio con pantalla táctil para escuchar tiempo de juego. Y faros antiniebla con luz de giro. Transporter y Caddy, dos auténticos profesionales con nuevas motorizaciones, un diseño increíble y los mejores sistemas de asistencia de Volkswagen Vehículos Comerciales. ¿Sabes que puede conducir un Volkswagen Caddy desde 175 euros al mes?
¿Pedro?
Vete a tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales. ¡Volkswagen! ¡Volkswagen!
Portátil Acer con procesador Intel Core i3 y 4 GB de RAM por 399 euros.
Precios que nunca habías oído, solo en El Corte Inglés.
Este domingo, Cataluña decide.
No serán más si tú alzas la cabeza.
Esta mano, con 27 de septiembre.
¡Que la historia de Cataluña, que las tradiciones de Cataluña!
Y COPE te lo cuenta.
Carlos Herrera se traslada a Barcelona para vivir una jornada decisiva en España.
Va a ser una victoria, incluso algunos creemos que más incontestable.
Este domingo, desde las 8 menos cuarto de la tarde, especial elecciones.
El futuro de Cataluña se vive en COPE y Carlos Herrera te lo cuenta.
COPE, estar informado.
Esta mañana Sporting 1 Betis 2, Carlos Andrés llama a Gijón, hola.
Hola, Paco, muy buenas.
El partido entretenidísimo, ahora ha ido claramente de más a menos el Sporting y de menos a más el Betis, o sea que
sí,
tal cual.
Sí, sí, la primera parte muy para el Sporting, que ha marcado con gol de Carlos Castro, de acuerdo con lo que dices, de ese parecido con el Guaje, con Villa, que muchos lo llevan diciendo mucho tiempo, se le parece no solamente en la forma de jugar, sino hasta en gestos que hace en el campo, es muy, muy llamativo. Bueno, pues ha jugado muy bien el Sporting en la primera parte, sin embargo en la segunda todo ha cambiado, el Betis ha marcado dos goles, ha marcado primero Joaquín, luego un golazo de Rubén Castro y le ha costado mucho al equipo de
Pobre Ismael López, el lateral izquierdo, en el primer gol despeja forzado porque se lo han pasado mal, gol. En el segundo, despeja fatal porque se ha comido el balón sacado por Adán, gol.
Sí, pero es un tipo espectacular, aparte de buen jugador, ha reconocido en la zona mixta que ha estado mal, que han sido dos fallos suyos, pedía perdón incluso a los compañeros, así que en ese sentido chapó para Isma López, que el año pasado lo descubrió a Velardo, lo puso de lateral zurdo y que también lo está poniendo este año en competencia
con Robert
Canella.
No sé yo si Halilovic va a llegar a diciembre sin que se lo lleve el Manchester, ¿eh?
Sí, ¿no?
Que es jugador.
Sí, no, tiene cosas. Lo que pasa es que, fíjate, hay debate ya en Gijón, Paco, porque juega a veces muy lejos de la portería, pegado a banda y, claro, tan lejos a 30, 40 metros arrancar, lo puede hacer casi todo, pero hacerlo todo es muy difícil. El caso es que Halilovic llama la atención, por supuesto, que el Sporting ha tenido una buena primera parte, que ha acabado perdiendo, que Joaquín se ha ido sorprendido y agradecido por el aplauso de la afición del Sporting. Cuando le han cambiado, todo el Molinón ha aplaudido a Joaquín, no solamente los seguidores del Betis, que ha dicho Rubén Castro en la zona mixta que seguramente el gol que ha marcado hoy es uno de los más bonitos que ha marcado en su carrera. Ha cogido el balón, para el que no lo haya visto, en la frontal del área, le ha pegado con el empeine de una forma brutal. Ha dado en el larguero y ha entrado en la portería de Alberto. Que hay un jugador que se ha ido lesionado, no parece gran cosa, es Álvaro Cejudo, problema muscular en la pierna izquierda, pero ya digo, no parece que tenga nada importante, y bueno, pues que queda la sensación en el Sporting de que el marcador es injusto, lo ha dicho Abelardo, y Pepe Mel en sala de prensa ha reconocido que el Molinón se les da muy bien, porque el año pasado, en segunda, el partido acabó igual, 1-2 ganando el Betis, fue la única derrota en segunda en casa del Sporting en toda la temporada, y fue un partido muy semejante, con el Sporting teniendo muchas ocasiones en la primera parte, pero luego en la segunda remontó el Betis.
¿Dónde hacemos el partido a las 12 el jueves en Oviedo?
Bueno, pues lo hacemos el jueves, en un día muy especial, en el Salón de Actos de San Juan el Real, en pleno centro de Oviedo, en un gran sitio. Mañana a las 5 empezamos a dar las invitaciones en COPE Oviedo, mañana a partir de las 5 de la tarde. Hay mucha gente interesada, mucha expectación, y repito eso para todos los oyentes, lo venimos contando en COPE Asturias durante toda la semana. Mañana a las 5 en COPE Oviedo empezamos a dar las invitaciones para un programa muy especial, para hablar muchísimo del Real Oviedo el próximo jueves.
Bueno, y también de la Ponferradina.
También, ¿no?
Hasta luego, Charlie.
Y de la cultural.
Hasta luego.
Hasta luego, Paco.
Halilovic, yo tengo la sensación de que a él le gusta jugar en esa posición, cerca de la banda derecha, porque es que en Croacia ha jugado mucho ahí.
Le gusta armar jugadas.
Le permite venir hacia adentro, armar el disparo, armar el último pase, que también tiene bueno. Yo creo que a él le gusta esa posición de pegado a la banda derecha.
Antoñito Ruiz, hola.
Hola, Paco. ¿Qué tal? Recuperándome de las emociones del motor, ¿no? De la mañana.
Ahora vamos con las emociones.
No, la última, además, Miguel Molina en Nürburgring, que ha sido campeón, ha sido el primero.
Muy bien, ha ganado el TM, te veo que
sí,
estás puesto.
Y además ha recuperado, ha habido un momento, Charlie, de emoción cuando ha recuperado, lo has visto, la cabeza tras parar a Rocco Angelker. En ese momento ha mantenido la ventaja, que era muy cómoda, y a mí me ha parecido el highlight de la jornada, ¿no?
¿Pareces Antonio Zores? Pero vamos, está, que les agradece, ¿eh? Normalmente,
estoy
lo que
dice, enfermo, favor, tengo fiebre, estoy
soñando. El único serio del deporte.
Esto forma parte de un sueño mío, ¿no? ¿Sabe quién ha ganado en Nürburgring?
Sí, es
sí, Miguel Molina.
No, pero que era vacile y lo estoy viendo, que no, que ha ganado Miguel Molina.
Claro, que sí ha ganado, sí. Es que me sigue en Twitter y lo ha debido ver, yo creo.
No, vamos, te sigo en Twitter, pero ahora mismo no estoy conectado, estoy fuera de cobertura. En Twitter,
es que lo has visto, eso es mejor.
No, lo está viendo, y las motos con Lorenzo, bueno, desde las 5 de la mañana.
Bueno, termino el triplete, que si el Barça es menos fiable y el Madrid menos eficaz, parece, después de un mes y pico de competición, parece que el Atleti es más blandito. Cuando digo blando, no me interpretes por patadas ni por dureza. Ayer,
ya te veo venir.
El balón que pasa entre Gavi y Thiago, es que eso no pasaba, o sea, entre los mediocentros de Atlético de Madrid y los centrales, jamás pasaba nada en la temporada anterior. Y yo este año le veo menos compacto, duro, cerrado, no sé cómo decírtelo.
Yo creo que pasa, Paco, ayer analizando un poquito en el vuelo de vuelta. Primero te voy a decir que las caras de los jugadores en el vuelo de vuelta que nos trajo a la capital de España hablan de dolor por la derrota, de un dolor especial, porque la derrota de ayer me consta de que ha hecho daño, porque no fue el Atleti de siempre. Efectivamente, como tú bien apuntas, hay algunos desajustes propios de lo poco que llevamos de temporada, aunque el equipo es prácticamente el mismo, pero sí es cierto que cuando este equipo no se emplea con la intensidad, con la concentración, con la tensión de muchas veces, pues el equipo se parece que se viene un poco abajo, ¿no? Y ayer pasó eso, le costó mucho entrar, y el Villarreal, hay que decirlo todo, que no perdió con el Escaldilla de tercera división, sino perdió con el equipo que es líder por 1-0 en su campo. Te quiero decir que, bueno, hay una tendencia a dramatizar. Cuando gana el Atleti dos partidos, se le pone la etiqueta de obligación para ganar la Liga, y cuando pierde, parece que se cae el sistema. Yo contra eso me rebelo, ¿no? Intento ser un poco más frío, más analista, ¿no? Y ayer lo que pasa es que el Atleti no es el Atleti en todo lo que a él le hace grande, ¿no? Que no es tanto el fútbol, sino la resistencia, la tensión...
Por eso yo le veo más blandito, incluso...
Ya sí, la agresividad.
Y el juego aéreo.
que era una cosa que dominaba y te hacía o un gol o medio gol en cada córner.
Sí, ahora ya no hay tanto juego aéreo, ahora ya no hay, por ejemplo, también se esperaba que las incorporaciones se empezaran a sumar pronto a un equipo que venía del año pasado de hacerlo bastante bien, pero que bueno, joder, digo, si con la gente que ha fichado estos empiezan a dar cosas muy prontito, pues ese equipo suma y se multiplica, ¿no? Pero ayer, por ejemplo, Jason no está, Oliver tiene muchos problemas para adaptarse a lo que quiere el Cholo, y de hecho el Cholo con su cara y con su gesto demuestra, y quitándolo luego en el 60, que Oliver, puff, le va a costar un poquito coger ese tema. Vieto, de momento tampoco aporta demasiado, aunque es un chaval en el que sí se tiene mucha fe, y ayer desaparece porque, primero por esto, por la desconexión propia, y segundo porque el Villarreal, yo estuve allí, Paco, este Villarreal juega muy bien al fútbol y además presiona, ha ganado un poquito ya en tensión, en intensidad, y eso le hace un equipo, buf.
Yo veo a la
Leti. Has quedado a gusto, ¿eh? ¿Has quedado a gusto, Antoñito?
Bueno, Pepe, cuando uno trata de...
Sí, ya, vale, ya, no, déjalo.
Yo lo veo en transición, ¿eh? La transición que va de Raúl García a Oliver.
Yo lo que digo es que no hay que dramatizar, Paco, que vamos, no, ha perdido dos partidos en la
Está por hacer, ¿eh? El nuevo Leti está por hacer, yo creo.
Claro, está por hacer.
Y lo de Jackson lo dejo ya, ¿eh? Porque si no va a parecer que tengo manía persecutoria
contra el
chaval.
Pero
no, la gente que no te gusta.
No, que meta dos goles al Benfica, que lo conoce, y seguro que lo habrá metido en Portugal más de uno, y entonces ya se arregló el asunto.
O no te quepa ninguna duda que la competición en la que tienen puesto muchos sentidos es en la Champions, y el Benfica es un partido importante.
¿Cuántos sentidos de los cinco tienen puesto?
Tiene cinco y pico.
Vale. ¡Hasta luego, Antonio!
Un abrazo, chao, gracias por la atención.
Dale, anda.
El otro día, el viernes, fui con la familia a comer, a cenar, a un sitio nuevo, una nueva zona de Aravaca que ha nacido, allí por el Aravaca Village, que le llaman. Y había un sitio que se llama Tower by Cabrera, de un coctelero muy conocido. Y digo, en este sitio tan moderno, ya verás, va a llegar la sobremesa, voy a pedir rua vieja, ya que no lo tiene. Entonces, estoy muy tranquilo, como termino y digo, oye, yo me tomaría, le dije a la chica, un rua vieja con hielo. Y dice, ¿cómo no? Ahora mismo. Y vino la botella verde, me puso mi vasito ancho de hielo, me lo tomé, un rua vieja con hielo, una sobremesa maravillosa, que están los mejores restaurantes y en los mejores bares modernos, estos modernos gastrobares de ahora, también está rua vieja. ¿Por qué? Por el sabor, por la calidad, la tradición, se ha transmitido de generación en generación. Comparte el secreto con tu licor de hierba. ¡Un rua vieja con hielo!
¡Un chupito de rua vieja!
¡Rua vieja! ¡Rua vieja! Mal de tono, mal de tono. A ver, pon el tono.
Vieja, rúa vieja, rúa vieja.
Página de motor y enseguida el consultorio. Estamos ya con el partido de las cuatro entre el Deportivo de la Coruña y el Español. Motos en Aragón, suena bien ahora el teléfono, porque en Alcañiz iba a haber una cobertura más bien chunguilla, ¿no, Borja?
No lo sé, porque yo me oigo bien, pero no puedo saber cómo me oís vosotros.
Qué bien suena ahora. Oye, gran favor el que le ha hecho Pedrosa a Lorenzo. Pues se ha peleado y le ha quitado la segunda plaza a Rossi y ha puesto a Lorenzo a 14 puntos del líder.
Tratamos de recordar cuando hemos visto a un Pedrosa tan agresivo en MotoGP, y a mí me cuesta, de verdad, ver un final de carrera protagonizado por Dani con tanta intensidad y con, bueno, al principio muy a la defensiva, en el sentido de que él tenía la posición delante, Rossi va por detrás y ha sabido responder a todos los ataques de Valentino, pero es que luego, incluso luego, cuando Valentino le ha pasado, le ha vuelto a repasar, y la verdad que han protagonizado los dos un duelo intensísimo, en el que yo creo que muy poca gente apostaba que fuese Dani el que se llevase el gato al agua, y como dices tú, se ha metido delante, suma 20 puntos que no son los que suma Rossi, Rossi solo suma 16, Lorenzo suma 25 después de ganar la carrera con cierta tranquilidad, sobre todo después de la caída de Marc Márquez, y bueno, pues le recorta 9 puntos, quedan 4 para que termine el Mundial, 4 carreras que son 100 puntos en juego, y baja bastante esa desventaja, son solo 14 ahora, así que sí, está claro, Lorenzo mantiene todas las opciones. Y hoy puede estar muy contento con el papel de Dani Pedrosa.
La próxima cita es Japón. Ahí podría ganar Zarco. El primer match ball de Moto 2 lo ha salvado Rabat, que hoy ha ganado. Rabat primero, Rin segundo, sexto ha sido el francés Zarco. ¿Qué tiene que pasar en Japón para que gane Zarco el Mundial? ¿O qué no tiene que pasar?
Creo que básicamente con sumar 3 puntos menos que... O sea, con salir con 75 puntos,
que 78...
Le valdría ya directo. Si se queda por delante de Rabat es suficiente. Pero te digo, el sexto puesto de Zarco de hoy ha sido, y él lo ha reconocido porque se ha puesto nervioso. Se ha puesto nervioso y él pensaba que iba a ser más fácil, estaba tranquilo durante todo el fin de semana, pero en el momento de meterse en la pista y de tener que ponerlo todo para tratar de ser campeón y cerrar el campeonato, le ha venido la tensión. Imagínate, con tantos puntos de ventaja, si tiene la tensión, pues no sé si igual le irá costando un poco más. Y Rabat, por contra, con muchísima confianza, bueno, pues va a intentar que esto termine lo más tarde posible, pero bueno, como dices tú, la ventaja es muy grande y tiene mucha pinta de que pueda ser Japón ya cuando se finiquite este Moto 2.
Gracias, Borja, un abrazo. Hemos tuiteado y puesto en Facebook ya lo que tienen que hacer los que quieran las 5 entradas dobles que damos a los oyentes de Tiempo de Juego gracias a Steel para el Gran Premio de la Comunidad Valenciana, el que cierra la temporada y que va a decidir quién es el campeón del mundo de GP. Lo hemos puesto, ¿no?
Lo hemos puesto en las dos, en @tjcope en Twitter y en facebook.com/tiempo de juego.
Bueno, pues próxima cita del Mundial de Motos, Japón. Hoy en Japón, Fórmula 1. Acaba de tuitear Fernando Alonso. Algunas cosas de hoy parecen no querer entender.
Son tres mensajes, sí.
Hoy ha sido nuestro tercer mejor resultado de la temporada. Seguimos trabajando a tope. Es obvio que cuando luchamos en grupo es difícil. Queremos ganar, a veces pinchan las radios, otras no, pero deberían ser cosas del equipo. Las radios no se refiere a la COPE de Radio Nacional, sino que a veces trasciende lo que se dicen por radio, que hoy ha trascendido y ahora lo escuchamos. Y tercer mensaje de Alonso, que nadie tenga duda de que tengo 3 años con McLaren y mi carrera en Fórmula 1 acabará en este equipo y ojalá ganando todo. Bueno, dice esto por el lío que se ha montado.
Sí, porque le preguntaron en la BBC que si iba a, le preguntan si iba a seguir en Fórmula 1 el año que viene y dice, no lo sé, pero espero seguir en este equipo y ganar. ¿Qué ha pasado? Que él ha entendido mal la pregunta. Él creía que le decían que si el año que viene va a tener un coche competitivo. Y entonces ahí se enreda una porque la gente empezó a decir, ya se va de McLaren, ya está amenazando con irse. Y no, ha sido un malentendido, no quería decir eso. Él no lo sé, era porque no sabe cuándo va a ser competitivo su coche.
Explotó un poquito, tampoco ha dicho mucho. Pero claro, por dentro, en mitad de la carrera,
160 pulsaciones.
Las radios, o sea, cada equipo puede decir esta frase no quiero que salga, sí. O sea, sí. Ha sido McLaren Honda quien ha permitido que se oiga lo que vamos a oír.
Sí, eso es.
Que son 3 tramos, en uno dice que vergonzoso, muy vergonzoso. En otro dice motor de GP2 y acaba diciendo ¡ah! Del cabreo que tiene porque le adelanta una burra coja. Y en otro dice, es que vaya piloto con los que estoy, nos la tenemos que ver, sí. Porque claro, es que él está cansado de ir con los malos de atrás, que dice, van de lado a lado en las curvas, van derrapando, no saben ni conducir. Y luego claro, en la recta me pasan como un avión porque no tengo nada.
Es que con el DRS la velocidad punta, que la diferencia de velocidad punta del McLaren con los que le han adelantado hoy es de 35 por hora. Cuando coge rebufo y DRS van 35 programas de prisa que el McLaren.
Bueno, esto es lo de la radio.
Sí.
Vergonzoso, muy vergonzoso. De lo que
GP2,
increíble
que tengo que pelear con estos pilotos. Luchar con estos pilotos. El AG es desesperación. Eso es cuando le pasa a Verstappen.
Pero si McLaren no quiere esto, no se sabe. ¿No? O la radio la elige.
No. El equipo puede vetarlo. Y de hecho, y hay lo que es extraño siempre con los radios de McLaren es que suenan sucias. Y de hecho, el embarrassing no se entiende prácticamente. Él es frustrante.
Pero si no lo han vetado, será por algo, ¿no?
Bueno, porque...
Es que luego Barrón Dennis se enfada y dice, hombre, Alonso no está muy bien...
Muy profesional, dice, no ha sido lo profesional que nos gustaría que fuera nuestro piloto.
No por esto, por las declaraciones. ¿Las
No, ha sido, bueno, vamos a, pero ha sido por la radio, sobre todo.
Siempre que hacemos una buena salida o estamos en una posición demasiado delantera, luego volvemos a la zona natural nuestra, ¿no? A la zona que nos pertenece, que es un poquito más atrás y por tanto, pues bueno, te adelanta todo el mundo y es frustrante, ¿no? Porque bueno, luego ves cómo cuando te adelantan, cómo van en las curvas y van de lado a lado cometiendo errores, pasándose de frenada y luego llegan a recta y te adelantan así. Es frustrante, pero bueno, es lo que toca este año y intentaremos mejorar y cambiar las cosas lo antes posible. A veces miras por el retrovisor, salen de lado, salen patinando como si fuese rally y de repente miras a mitad de recta y ya están rueda con rueda, ¿no? Ya están a la par tuya. Así que bueno, es lo que, como digo, lo que toca ahora y,
bueno,
y cuando
salimos. Mucho no ha explotado, o sea, para lo que debe llevar
no,
dentro.
No, en el corralito no ha sido tanto, ha sido sobre todo el coche. Lo del coche le ha enfadado mucho porque a Ron Dennis, que dice que no es demasiado constructivo que hable así, sobre todo porque estaban en el box escuchando la plana mayor de Honda, no solo de Honda Fórmula 1, sino la plana mayor de la marca Honda. Estaba, como es el campeón de Japón, estaba en el box. Y yo supongo, Fernando, y sinceramente, Fernando, y de hecho al final del corte dice que no puede ser que le pase a Eriksson, que algunos se lo están tomando como un ataque a Eriksson, es que el pobre Eriksson no es comparable a Fernando Alonso. Sí,
hombre,
por muy temprano.
Como se hubiera dicho los Manor, qué más da.
Que exacto, es a lo que se refiere. Entonces, ¿qué pasa? Que Ron Dennis en su manera dice que esto no lo va a dejar así y que no le parece profesional. Es la primera vez que Ron también se enfada con Alonso, pero también es cierto que Alonso le ha metido 29 segundos a su compañero y 5 puestos, y que McLaren necesita a Alonso como sea. Entonces, de ahí yo creo que no va a haber guerra, pero que, insisto, lo que ha pasado hoy, que es lo que dice en su mensaje Alonso, es que hoy se ha oído. Y yo llevo contando varias carreras que explota en cada carrera.
Claro.
Porque cada vez que está luchando...
Pero a mí lo raro que es que trascienda, o sea, que McLaren lo haya permitido. Porque si depende de la escudería, que se sepa o no lo que hay en la radio...
Yo creo que se les ha colado que eso haya salido. Porque sí que es verdad que ellos tienen el poder de veto, o también es verdad que esto se puede negociar y Foma le ha dicho, oye, esto hay que sacarlo y ya está.
Ah, que también, o sea, puede que la organización le dice, no, no. Te lo he tapado 3 semanas.
Te lo he tapado, porque es que se han tapado muchas veces, que Fernando Alonso va, va diciendo barbaridades en el coche cada vez que lucha con alguien, porque no puede luchar, si es que son 35 por hora.
Bueno, la carrera la ha ganado Hamilton, que curioso, ya han vuelto los Mercedes, segundo Rosberg, tercero Vettel, y la próxima cita es en Rusia el domingo 11 de octubre, a la 1 del mediodía, casi horario europeo, a la 1, en vez de las 2, a la 1.
Décimo Sainz, que no se me olvide.
Y un décimo Fernando, que no lo hemos dicho, pero todo esto, las motos y los coches y todo lo demás, en COPE GP, ¿a qué hora colgamos COPE GP?
A las 6 de la tarde vamos a tener.
Muy bien, pues ya está. Gracias, Carlos.
Gracias.
¡Qué bonito es! ¡Qué bonito es! ¡Qué bonito es viajar! Si tienes 60 años ya, te vas a hartar de viajar con el programa Viajeros Mayores de 60 años de Viajes El Corte Inglés, pensado para ti, para que vayas donde quieras, a cualquier lugar de la costa, a los Baleares, a las Canarias, a un balneario, a hacer un circuito, un gran viaje, una escapada cultural, el tren de lujo transcantábrico, un crucero marítimo fluvial... pagas en 3 meses sin intereses, pensión completa. Si tienes más de 60 y acabas de cumplirlos, Viajeros Mayores de 60 en viajeselcorteinglés.es o personalmente son especialistas en viajes para mayores. Ya verás qué bonito es. Qué bonito es. Vámonos de viaje, ay, de viaje con El Corte Inglés, con Viajes El Corte Inglés. Mira, papá, el evangelio.
Adiós, papá.
¿Quieres fútbol? Pues aquí lo tienes. Disfruta de toda la Liga BBVA, la Champions y la Copa por solo 6 euros al mes con Vodafone One Televisión. Contrátalo ya en el 1444 y en tiendas Vodafone. Vodafone. Power to you. Así es tu jefe con una Nissan NV200.
Cárgame las 600 cajas.
Y así con la ENV200 100% eléctrica.
Cárgame las 600 cajas.
Porque la única diferencia es que una es eléctrica y la otra de combustión con 5 años de garantía. Llévatelas desde 9.900 euros financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Consultorio y correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es. Antes, por cierto, ha perdido el Olympique de Michel.
Sí, señor, 1-2 en casa con el Angers. A pesar
el Angers
del...
este será de primer año, primera,
el Angers es recién ascendido, sí. Ah. Y ha perdido, iba perdiendo 0-2, ha marcado Batshuayi de penalti, pero no le ha servido. Olympique de Marsella 1, Angers 2. Desde que llegó Michel al Olympique de Marsella, 2 victorias, 2 empates y 2 derrotas, contando la vez.
Desde lejos, Adrián, una carta muy bonita desde México. Dice, tengo 27 años, me he venido con mi novia, tal y como están las cosas en nuestro país. Y de momento nos va bastante bien, no nos podemos quejar. La ciudad es muy caótica, pero tiene su encanto. Habla de México DF. La gente es muy amable y los miedos que teníamos sobre seguridad se van disipando, no todo como en la tele. Adrián, que te vaya muy bien. Somos campeones del mundo de subbúteo, que también se llama fútbol de mesa, ¿lo sabíais?
No.
Pues hay un oyente, Jorge Juan, que nos ha dicho que el campeonato del mundo de fútbol mesa en San Benedetto de Tronto, Italia. ¿Tronto? ¿Será Tronto? Bueno, pone Tronto. Tronto. España campeona del mundo.
Tú sí que eres Tronto.
Campeones por equipos en Open. Campeones por equipos en veteranos. Campeón individual Open. Campeón individual sub-19. Semifinalista en veteranos y bronce sub-12. Para que lo sepáis. Más. Bueno, tenemos un bético enfadado con Miguella por lo de las acciones que contamos el otro día. Un oyente que se queja de que la aplicación de tiempo de juego se le corta en Android. Lanzamos una en octubre ahora, que esperemos que ya no tenga ningún problema al respecto. Y un oyente que nos dice, yo quería que mi padre viera todo el fútbol, le he intentado dar, no voy a decir la compañía, dar de alta en una compañía cuya fibra óptica no llega a la localidad en la que vivo, con lo cual mi padre no puede ver todo el fútbol. y ya el consultorio de Pedro Martín. Cualquier pregunta a él, tiempodejuego@cope.es. Tengo dos consultas para ti y como debes ser una persona que se aburre mucho en esta vida, espero que me des respuesta.
Qué mamón.
Un pelín borde, si quieres sí, nos responde.
No, sí, que sí.
Supongamos que Cataluña se independiza de nuestro país, me imagino que los equipos catalanes no jugarían la Liga ni la Copa de España. ¿Podrían formar parte de otra liga, la francesa, como se barajó en su día, o tendrían que formar la Liga Catalana de Fútbol y, de ser así, entrarían en competiciones europeas?
Bueno,
ni idea.
Sí, bueno, a saber, lo, ¿no? lo normal. Si se independizara Cataluña, lo normal es que los equipos catalanes jugasen su competición. Si fuera una escisión amistosa, los que quisieran podrían seguir jugando en España, pero como no contemplo ese panorama, digo, de una separación amistosa, pues tendrían que jugar a la Liga Catalana o apuntarse en una extranjera que la aceptara. Es decir, pedir a la Federación Francesa, por ejemplo, que aceptara a los equipos catalanes, y entonces esos equipos podrían jugar esas competiciones.
Y luego te dice, si Cataluña se independiza, entra en UEFA y en FIFA como selección.
Correcto.
¿Podrían jugar con la selección catalana jugadores que ya han jugado con la española?
Podrían jugar, como sucedió cuando la Unión Soviética se disgregó, cuando se disgregó Yugoslavia, que los jugadores que habían jugado con la selección del país junto pudieron jugar luego con sus selecciones nacionales nuevas.
¿Puede un entrenador, tanto de primera como de segunda, poner un once titular solo con jugadores extranjeros?
Si tiene once extranjeros, lo puede hacer perfectamente.
¿Ha ocurrido?
Atlético de Madrid, Deportivo y Celta formaron alineaciones con 11 jugadores extranjeros. Es cierto que en todas esas alineaciones había siempre algún jugador nacionalizado. Es decir, falta la cuadratura del círculo, que es poner 11 jugadores titulares no seleccionables, que eso no ha pasado nunca, pero 11 extranjeros sí ha pasado.
¿Cuántos goles metió de cabeza Morientes en primera? ¿Y el Buitre?
Bueno, de Morientes te puedo decir que son 37, y de Butragueño no sé porque se retiró cuando empecé a tener datos de este tipo.
Dice, he escuchado a Lama decir muchas veces que con Florentino el presidente del Madrid de 36 grandes títulos solo ha ganado 7. Mi pregunta es, de esos mismos 36 grandes, ¿cuántos ha ganado el Barcelona? Dice, porque como lo dice Lama, parece que hubiera ganado los otros 29.
Bueno, Lama, para sacar esos 36, coge las 12 temporadas en las que Florentino ha sido presidente del Madrid y multiplica por 3
Liga, Copa y
Liga,
Copa,
Copa y Copa Europa. Entonces el Madrid ha ganado 7 y en ese periodo, en esos 12 temporadas, hasta 2006 y a partir de 2009, el Barcelona ha ganado 11 grandes títulos.
Quiero saber qué temporada se entregó el trofeo Hacha.
Pues...
¿Y qué es lo que se premiaba?
Claro, debe ser un premio que se entregaba hace mucho tiempo. Yo he escuchado hablar de él, pero vagamente...
Bueno, aquí habla de las ligas 2000 a 2007.
Sí, pero yo creo que en el 2000 no existía. Pero vamos, no sé, ya te digo. Es un trofeo que he escuchado vagamente de él. He buscado en internet cosas sobre este trofeo y no he encontrado nada. O sea que... imagino que existiría. Me imagino que se premiaría, eso era un premio para premiar algo en concreto, pero no sé ni qué, ni cuándo, ni a quién se lo dieron.
¿Se pueden poner dos porteros dentro del once titular? Se supone que uno de jugador, claro.
Se pueden poner dos porteros, pero siempre solamente uno puede actuar como portero.
Ya lo hizo Clemente. ¿Qué pasa si en un partido el árbitro se lesiona de manera fortuita y no puede seguir en el campo? ¿Existe un sustituto o se aplaza el encuentro?
Bueno, ahora mismo en el fútbol moderno...
Anda que no hay árbitro.
En partidos de alta competición... Por ejemplo, en partidos de UEFA hay 6, o sea que tienes donde elegir. Pero vamos, en fútbol más modesto, donde solamente hay 3 árbitros, pues si se lesiona el árbitro principal y se busca algún otro que pueda haber en la grada titulado para sustituir al susodicho, y si se diera la circunstancia de que no hay ninguno, pues se tira con 2 árbitros, como se ha hecho muchas veces, porque recuerdo que en el fútbol regional hay muchos partidos que se pitan solamente con una.
No te enrolles, que son las 5, digo, las 4, y vamos de ronda, que hay dos preguntas más. ¿Por qué en la clasificación histórica les contabilizan algunas victorias con 2 puntos y otras con 3?
Bueno, tienes que decidir el criterio, si quieres hacer la clasificación por temporadas, por victorias, pero si las quieres hacer por puntos, tienes que respetar los puntos que se consiguen a partir del año 95 de 3 puntos y antes de 2.
Y la última es... ¿Pueden los defensores de una barrera saltar verticalmente sin avanzar antes de que pite el árbitro? ¿O deben esperar a que el contrario vaya a chutar? ¿Podrían estar saltando sin parar?
Pueden saltar todo lo que quieran, lo único que no pueden hacer es avanzarse.
Gracias, Pedro. Gracias a todos los que preguntan en el consultorio, en tiempodejuego@cope.es. Son las 4, las 3 en Canarias. Va a empezar el fútbol de primera en Riazor, la ronda informativa.